Óscar López Águeda es secretario del Partido Socialista en Castilla y León, secretario general de la formación, de esta formación en la comunidad autónoma castellano y leonesa. Don Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, don Óscar, tengo entendido que usted se presenta a la reelección también en Castilla y León, ¿no? Que ahora están ustedes ya calentando motores, preparando el refresco normal y habitual del partido cada 4 años.
Pues sí, cada 4 años el PSOE aborda unos procesos congresuales donde evidentemente se renueva no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, provincial, incluso local, y estamos en eso, ¿no? En discutir de ideas, en asumir que el PSOE ha tenido muy malos resultados en el año 2011 y sobre todo mirar al futuro, ¿no? Ver cómo fortalecer desde luego un partido que ha sido imprescindible desde luego en el periodo democrático español y que entiendo que ha modernizado este país y que tiene que ser fuerte también ahora en la oposición.
¿Qué tienen ustedes que hacer para que la derecha deje de gobernar? Lleva 24 años gobernando en la comunidad de Castilla y León.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista, evidentemente en una comunidad autónoma como Castilla y León, donde lleva tanto tiempo en la oposición, tiene ciertas debilidades. Es evidente que se tiene que reforzar como organización, como estructura, como partido, pero sobre todo conectar aún más con la ciudadanía en el discurso y en las propuestas, ¿no? En eso estamos, no es fácil, créanme que el mapa autonómico español lo demuestra, ¿no? No hay tantos cambios como a nivel nacional, es verdad que hay comunidades que aguantan 25 y 30 años gobernadas por un partido político, no es fácil, pero desde luego estamos trabajando con mucha ilusión y cada vez también con más gente para provocar ese cambio en Castilla y León.
Bueno, la atención está centrada, el foco está centrado en el próximo congreso del Partido Socialista. Usted ha manifestado en más de una ocasión que no tiene interés en pugnar por ninguna relevancia especial en ese congreso, ni con mucho como candidato a secretario general, pero tampoco como miembro de la ejecutiva, así que su interés está en Castilla y León exclusivamente.
Bueno, yo creo que en política es muy importante darle continuidad a los proyectos, sobre todo cuando están en marcha, ¿no? Yo desde luego me presenté hace 3 años como secretario general del PSOE de Castilla y León y entiendo que mi tarea sigue aquí, porque además desde luego he visto la ilusión en mucha gente que cree en un proyecto nuevo y distinto y en poder traer el cambio en la comunidad que lleva tantos años gobernada por la derecha, ¿no? Por lo tanto, creo que en política se está para algo y por algo, no por estar, y yo desde luego tengo un proyecto bien claro que es provocar el cambio en esta comunidad y a eso me dedico y a eso voy a seguir dedicando.
Sin embargo, sí que su voz es bastante escuchada en la pugna que, por los que parece, van a ser dos, a no ser que el Mirlo Blanco aparezca a última hora, el Príncipe Azul, los que van a ser los dos candidatos a comandar el Partido Socialista en el próximo tiempo, que son Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón. Por lo que yo he entendido, digamos que usted se coloca en el centro, pero un poquito más cerca de Rubalcaba.
Bueno, yo creo que las ejecutivas, las estructuras orgánicas y las ejecutivas del partido tienen que mantener evidentemente la neutralidad en este proceso, ¿no? A partir de ahí es evidente que hasta ahora se ha conocido una candidatura y a continuación un manifiesto de una serie de compañeros que podría desembocar en otra candidatura, ¿no? Yo desde luego lo que pido y exijo es en este proceso respeto sobre todo, respeto a las personas y respeto a las ideas. Creo que el PSOE debe hacer y está haciendo desde luego esa autocrítica, pero sobre todo el PSOE lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa ideas ya para el futuro, en un momento donde además, mire, lo del partido es muy interesante y además hay que hacer cosas, ¿no? Pero lo más importante es que vivimos una sociedad que atraviesa una crisis terrible y con un gobierno, el del Partido Popular, que está tomando unas medidas verdaderamente duras, cuyo agravante no es solo las medidas, porque desde luego un ciudadano evidentemente le molestará que le suban los impuestos o le afectará que le recorten derechos o le recorten el estado de bienestar, pero desde luego lo que le incomoda es la mentira, y yo creo que el Partido Popular, el problema es que las medidas que está tomando son medidas que ocultó en campaña electoral y que negó, no solamente que ocultó, es que negó, es que incluso combatió ideológicamente algunas de las cosas que está planteando ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la sociedad española necesita que haya una oposición fuerte en la denuncia y también en la alternativa, en dar alternativa. Yo quiero recordar, siempre lo haré, que durante la campaña electoral el Partido Socialista hizo un discurso donde dio alternativas y donde dijo cosas que incluso no se han dicho en campañas electorales, como cómo financiar ciertos servicios públicos. El Partido Socialista, usted lo recordará, llegó a plantear la subida de algunos impuestos de manera selectiva en la campaña electoral, o planteó algo que a mí me parece que está en el corazón del debate que hay ahora mismo, no solo en España, sino en toda Europa, y es que es verdad que los países tienen que mostrar su compromiso con la estabilidad presupuestaria, es verdad que hay que ajustar ingresos y gastos, pero es verdad también que Europa no se puede olvidar de que la prioridad ahora mismo es la recuperación económica, y que un país como España, su prioridad desde luego es la creación de empleo, y para crear empleo no va a ser posible solo con ajustes. Por tanto, se planteó, y además desde un país como España, que ha hecho la tarea, que ha reducido su déficit, que ha modificado la Constitución, ha ido más lejos incluso que otros países del entorno, que por cierto tienen más deuda pública que la española, bueno, ahora podemos ir a Europa y decir, mire usted, vamos a cumplir todos con el compromiso de estabilidad presupuestaria, pero ¿por qué no poner también en el otro sentido, en el sentido de que hay que hacer también recuperación económica? Y para eso, por ejemplo, se podría plantear, ¿por qué no retrasar 2 años los compromisos a nivel europeo? En toda Europa, puede que un país tenga como prioridad que no se le dispare la inflación, y desde luego en un club económico como Europa, donde hay tantos países que comparten moneda con economías tan dispares, pues tendrá que haber una economía, un gobierno económico más fuerte. No puede ser que países como Irlanda, que han necesitado incluso una intervención, tengan tipo de interés en el impuesto de sociedades que hacen claramente dumping con otros países, ¿no? Ajá. Habrá que tener un gobierno económico fuerte en Europa, ¿no? Eso es lo que creo que hay que debatir en estos momentos, ¿no?
Efectivamente, el Partido Popular en la campaña juró sobre todo los papeles que podía hacerlo, que no iba a subir los impuestos porque no, es decir, puede considerarse legítimo pensar que entonces a lo mejor nos había mentido o que entonces no conocía la realidad de las cosas. Sin embargo, también nos mentía el gobierno cuando decía que el déficit no era el 8 y era el 8.
Bueno, el gobierno evidentemente trabajó siempre con previsiones. Ahora lo que hay son datos, y lo grave es que ahora que sí que hay datos, no son previsiones, hemos escuchado todos a 3 ministros dar 3 datos distintos en el gobierno de Rajoy. Recuerde usted que el señor Rajoy hizo en la campaña cuestión central y bandera de aquello de la confianza. Vamos a generar confianza, pues empezamos bien, con 3 ministros dando 3 datos distintos, cuando no son previsiones, son ya datos oficiales, ¿no? Vaya rigor y vaya confianza que nos quiere dar el gobierno del señor Rajoy con 3 ministros dando 3 datos distintos. Yo sé que el gobierno de España, es evidente, toda Europa y el mundo se dedicaron, Estados Unidos incluso siguen en ello, en aplicar políticas keynesianas de fuerte inversión pública, que en España, asociado a la caída de ingresos, generó que se disparara el déficit hasta el 11%. Es verdad que España se comprometió a reducir ese déficit, y todos recordamos aquel pleno del 12 de mayo de 2010, donde el gobierno de España planteó ese plan de contención del gasto, que ha supuesto reducir el déficit. Quiero recordar, insisto, estábamos en el 11, es verdad que el déficit depende no solamente del recorte de gastos, sino también de los ingresos han caído y evidentemente pues no se ha conseguido todo el objetivo que estaba planteado, pero hay una reducción del déficit planteada en el gobierno de España que se puso en marcha. Quiero recordar que incluso antes de la modificación de la Constitución había una ley de estabilidad presupuestaria del año 2006, quiero recordar que el Partido Popular en su día votó en contra de esas medidas que se hicieron en el Congreso de los Diputados, poniéndolas en riesgo porque se sacaron por un solo voto, y ahora donde dice Diego, digo Diego. Y no solamente eso, sino que niego todo lo que en su día dije, e incluso se hizo una batalla ideológica. Usted recordará que el Partido Popular decía aquello de que subir algunos impuestos desde luego no creaba recuperación económica ni generación de empleo, ¿no? Bueno, pues como digo, donde dice Diego, digo Diego.
Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a don Óscar López?
Yo quería hacer una pregunta a don Óscar, soy José Antonio Gómez Marín. Yo he escuchado decir al señor Rubalcaba, lo comentaba aquí antes, que hubiera ganado quien hubiera ganado, tendría que haber aplicado las mismas medidas. Es decir, dice, Rajoy mintió porque Rajoy sabía, como sabía yo, que lo que había que hacer es lo que Rajoy está haciendo. Eso parece obvio.
No, vamos a ver, yo creo que es evidente que gobernara quien gobernara tenía que ajustar ingresos y gastos, eso es evidente. La diferencia está en que yo recuerdo que el señor Rubalcaba en campaña decía, por ejemplo, oiga, mire, tenemos un déficit de la sanidad, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo la voy a financiar? Y lo ponía encima de la mesa y lo ponía en el programa electoral. Pues mire usted, subiendo el impuesto al tabaco y al alcohol, por ejemplo, ¿no? O decía, quiero hacer un plan de empleo. Y digo, ¿cómo lo voy a financiar? Que es poniendo un nuevo impuesto sobre la riqueza, me refiero al impuesto de patrimonio modificado, o poniendo un impuesto sobre la banca. Por tanto, todo eso se dijo en campaña, de manera transparente. Quiero decir que el señor Rubalcaba y el Partido Socialista en campaña electoral hicieron una caja general de ingresos y gastos donde se decía, oiga, se puede tocar aquí, pero se puede ingresar más por estos conceptos. Eso es lo que no hizo el Partido Popular, eso es lo que yo creo que se le puede afear. Todos sabemos que España tenía un compromiso de reducción del déficit, pero creo que lo honesto es en campaña electoral y antes de que la gente vote decir, mire usted, esto está así, esta es la caja general de ingresos y gastos, yo tocaría los ingresos aquí, tocaría los gastos aquí. Eso lo hizo el Partido Socialista. y lo negó el Partido Popular, y ahora está aplicando todo lo contrario de lo que en su día negó. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que se puede hacer con toda legitimidad, afortunadamente. ¿Por qué? Porque en campaña electoral se fue honesto y se planteó esa caja general de ingresos y gastos. Lo hizo el PSOE y no lo hizo el PP.
Pero yo le quería plantear, hasta ahora conocemos...
A minuto por cabeza, si es posible.
Sí, que se va a presentar Rubalcaba, es posible que se presente Chacón. Hablamos de nombres. Yo quiero plantearle ideas. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué plan tienen ustedes para volver a conectar con un electorado que no les ha votado en estas últimas elecciones generales?
Pues es evidente que le corresponde sobre todo a quienes aspiran a liderar, presentar sus propuestas, y algunas están saliendo ya, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de puntos comunes donde todos coincidimos, ¿no? Evidentemente el PSOE tiene que hacer un buen diagnóstico, en primer lugar, de por qué perdió, y algunas cosas están diciendo de aquellos momentos, aquellas decisiones donde el Partido Socialista se alejó de ser un partido de mayorías, que es lo que siempre ha sido en la democracia española, un partido sobre todo de mayorías sociales, el partido que puso en marcha el Estado de Bienestar en este país. Por tanto, algo de autocrítica para reconocer errores. En segundo lugar, propuestas para el futuro. Yo creo que ahí evidentemente se están haciendo, creo que hay una base buena en el programa electoral, pero creo también que la solución a los problemas de nuestro país no va a venir solo a nivel nacional. Creo que la respuesta tiene que ser, desde luego, europea. Creo que y se están diciendo cosas como que tiene que haber un Partido Socialista Europeo fuerte, que apueste por una política económica fuerte, porque esta crisis no tiene solución solo a escala nacional. Hay una defensa contundente del modelo del Estado del Bienestar, diciendo cómo financiarlo, que esa es la clave. Ya antes di el ejemplo de la sanidad, porque esa es la clave. Es decir, yo he vivido como en Castilla y León, en mi comunidad autónoma, donde siempre se negaron estas cosas, el PP acaba de aplicar el céntimo sanitario, que no es un céntimo sanitario, son 5, por cierto, por litro. Bueno, nosotros dijimos cómo financiar la sanidad para evitar que hubiera copagos o privatizaciones o otro modelo de financiación, por lo tanto, diciendo cómo se financia el Estado de Bienestar, y luego es evidente que el partido también tiene que debatir sobre su propia estructura interna, sobre cómo hacerla más permeable, más flexible, más abierta, cómo permitir que en un mundo como el actual la gente pueda militar de distintas formas en el Partido Socialista, porque nada tiene que ver, por ejemplo, la realidad urbana con la realidad rural de este país, que también existe, las grandes ciudades, la evolución que hay sobre la militancia en todos los partidos. Ha habido grandes partidos europeos, quiero recordar, como el SPD, por ejemplo, que perdieron 300.000 militantes en los últimos años. Tanto hay que pensar sobre cómo los partidos tienen que abrirse y tienen que trabajar incluso con nuevas formas de militancia de cara al futuro y profundizar su democracia interna también, cómo no. Tanto creo que esa es la base es apostar por un modelo socialdemócrata para el siglo XXI, no solo para el siglo XX, que es lo que algunos intentan decirnos que fue un modelo fracasado del siglo XX, cuando en realidad es un modelo de plena vigencia para el siglo XXI, y a continuación también hacer un partido que sea una herramienta útil, flexible y abierta.
Don Óscar, ¿puedo hacer una reflexión?
Yo les pediría a los dos que no paséis de 30 segundos. Porque...
30 segundos. ¿Por qué no critica usted el exceso de empleados públicos? Se nos acaba de poner el ejemplo de la televisión valenciana, que sobran empleados públicos que no producen. ¿Por qué no critica usted eso tan evidente? Me alegra que haga una crítica general de España, no solamente de su región. Bueno, repito que se nos acaba de poner el ejemplo de la televisión valenciana, que se puede multiplicar por todas las televisiones y empresas públicas. ¿Por qué no ven ustedes ese defecto en nuestra estructura?
La pena es que solo tengo 30 segundos. Mire, es evidente que hay que ir por partes. A mi juicio, en este país no sobran jueces, ni fiscales, ni policías, ni médicos.
No, no, he dicho eso.
Ya, pero por eso quiero decir que habría que acotar.
No,
esos son funcionarios
empleos
también.
Públicos a dedo, sobran por todas partes.
Ah, eso es otra cosa.
Pues eso, claro, y sí, nos han puesto el ejemplo de televisión valenciana.
Pero por eso
son todos a dedo.
Sí, pero escúchame, es que en campaña electoral el Partido Socialista, por ejemplo, propuso una remodelación de las diputaciones que suponía suprimir 1.000 cargos de esos. Por lo tanto, el Partido Socialista también en campaña electoral habló de eso y hizo una propuesta concreta. Por cierto, rechazada por el PP en el caso de las diputaciones provinciales. Y si no habla usted de las televisiones, quiero recordarle que el Partido Socialista, gobernando en España, hizo una remodelación de la radio y la televisión pública que acompañó con un plan de viabilidad y de futuro para la televisión española, que apartó el déficit, perdón, la deuda, y que incluso llevó un ERE pactado con los sindicatos y con los trabajadores de televisión, que supuso la reducción de 3.000 trabajadores. Por lo tanto, eso está ahí, eso está en el balance, eso está en lo que ha hecho el gobierno socialista. Ahora, como causa general, yo, créame, me parece que la economía española, su problema no es que haya mucho sector público, sino que hay poco sector privado en relación con otros países de Europa. Por lo tanto, no se trata tanto de reducir el público como de aumentar el privado en este país, de aumentar el espíritu de emprendizaje, de puesta en marcha también del autoempleo, de pymes que se han destrozado muchas en los últimos años. Por lo tanto, por ahí va el camino, por aumentar el sector público y el espíritu de emprendizaje en este país, el privado.
Don Óscar López, secretario del Partido Socialista en Castilla y León, y siempre es muy interesante escuchar. Charlie. Gracias, señor López. Le deseo lo mejor para el año.
Muchas gracias a ustedes y un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Son las 9:09.